columna de Vicky Gadea sobre la velocidad con la que cambia la oferta política hoy. Y una pregunta para tener ahí presente, y quizás una respuesta también. ¿Es Internet responsable de esta velocidad con la que cambia la oferta política? Bueno, ahí vamos, Vicky.
Bueno, en Perú llegó a la presidencia Pedro Castillo, que es un outsider desafiante que logró capitalizar, entre otras cosas, las movilizaciones políticas en Internet bajo el hashtag Renuncia Merino. Sobre esto hablamos en su momento, en cómo Pedro Castillo había conseguido, si bien no de una manera quizás tan joven, acaparar TikTok y demás, sí consiguió armar comunidades que hablaran por él y poder capitalizar esa desconformidad con el sistema. Recordemos que en Perú hoy el legislativo está compuesto por 12 partidos políticos y además un grupo de legisladores independientes, y el 40% de los legisladores electos se afiliaron a algún tipo de estructura solo un mes antes de esa elección. O sea, está el fenómeno del presidente, pero también están estos fenómenos de nuevos liderazgos que aparecen en todas las estructuras. En Colombia es muy probable que, o es probable, no voy a decir muy probable, que el viejito de TikTok sea consagrado presidente en segunda ronda. Esto, entre otras cosas, es porque Petro parecería no conseguir las alianzas suficientes para poder ganarle, y este candidato es un candidato que gracias a las redes sociales también ha conseguido generar una comunidad lo suficientemente robusta para llegar a una segunda ronda, ¿no? O sea, es el segundo favorito y seguramente pasa a ser el segundo favorito de la mayoría de la población, ¿no? Que bueno, eso sería claro. Como
el 19 de junio, ahora nomás, la segunda vuelta, Hernández Petro. Entonces ahí Hernández es el viejito de TikTok, así le dicen allá, ¿no?
En España también sorprende la cantidad de agrupaciones políticas que han nacido en estos últimos años, que crecen rápidamente y muchas de ellas desaparecen, ¿no? Pensemos en Ciudadanos, que hace no tanto tiempo era una de las agrupaciones políticas más importantes de España y hoy no tiene chances de poder competir realmente electoralmente, e incluso de los candidatos de la pasada elección, solo uno sigue siendo visible y con chances electorales, que es el actual presidente. O sea, de los 4 candidatos, solo uno tiene chances reales. En Argentina, si bien Argentina tiene sus particularidades todo el tiempo, entonces eso hace que sea más difícil poder caracterizarlo, varios sondeos marcan como a Javier Milei como un posible candidato con chances de ganar la próxima elección, con chances de posicionarse de cara a la próxima elección, y nuestro país no ha sido excepción en esto. Y recordemos la última elección, la elección pasada, en la cual tuvimos 3 candidatos que eran 3 candidatos presidenciales que, además de ser outsiders, eran figuras políticas y figuras públicas bastante recientes, ¿no? Que de esos 3 nos queda solo uno que sigue, 4 en realidad, porque también estaba Novik, me acabo...
Sí, claro.
4 tuvimos. De esos 4, solamente uno sigue quizás con posibilidades electorales, que es Manini Ríos.
Bueno, de hecho, Novik armó un partido nuevo, ¿no? Después de ir por la estructura partidaria de blancos y colorados como candidato a intendente, con un partido que se había creado, pero por los blancos y colorados, creó su propio partido, ¿no?
Creó su propia estructura. Bueno, que ahí siempre hablamos de los outsiders uruguayos, como 2 fueron por el camino de tener, claro, crear sus propias estructuras, que fueron Manini y Novik, y otros 2 que eran Sartori y Talvi, que deciden cooptar estructuras, okay, existentes. Pero bueno, esto viene a cuento de qué, de hablar de estas figuras políticas que crecen de manera vertiginosa de cara a una elección y que en muchos casos se desinflan en muy poco tiempo, ¿no? En el periodo interelectoral, luego incluso llegan a desaparecer. La lista de ejemplos podría seguir, y podría seguir también, si lo tenemos en cuenta, en países muy distintos, con sistemas políticos muy distintos, con sistemas electorales muy distintos y con desafíos socioeconómicos muy diferentes, ¿no?
Bueno, Bolsonaro hizo un uso de las redes sociales de todas las formas posibles también, ¿no?
Sí, él se... capaz que no, era un político que, si bien tuvo un crecimiento muy fuerte de cara al sobre el final de la elección, no me animaría a decir que tuvo que apareció de la nada. No,
está bien. No era un outsider, más allá que tenía mucha actitud de outsider y que crece muy de golpe electoralmente.
Sí, creció de golpe electoralmente. Bien, podríamos ponerlo también a la misma
Facebook
bolsa.
Sin Facebook para llegar a la ciudadanía, sin WhatsApp para difundir sus ideas, no le hubiera sido tan fácil llegar a la cantidad de población que llegó. De hecho, se comunicaba en un momento solo por redes sociales y sin los grandes medios de Brasil, ¿no?
Sí, que es toda una decisión estratégica. Entonces, esto parece mostrarnos que asistimos a un momento de aceleración de la política, de todos los fenómenos sociales, ¿no? Pero de la política quizás es en el que hablamos en esta columna, en el que algunos candidatos aparecen y otros desaparecen fugazmente y pasan por nuestra vida. No voy a decir que esto nunca pasó antes de la era de Internet. Obviamente siempre sucedieron que aparecieron algunos actores políticos y luego desaparecieron, pero ahora parecería ser un fenómeno internacional que está más presente y que es más esperable, ¿no? O sea, candidatos que aparecen, que tienen buen desempeño electoral y que luego pasan a la nada políticamente. Hace una semana en el País de Madrid, Kiko Llaneras, que es bastante conocido para quienes leen el País de Madrid, escribió una columna en la que hablaba sobre este tema, y él se preguntaba de alguna manera si el hecho de que los ciudadanos más politizados y más polarizados, que también él reconoce que son una minoría, de alguna manera no serían los responsables de acelerar la política gracias a las herramientas que encuentran en el territorio digital. ¿Por qué? Porque les permite conectar con más gente a mayor velocidad y dan a conocer las propuestas de este tipo de candidatos que crecen de esta manera tan acelerada. La pregunta de Kiko, para mí deja ver, o sea, me parece muy atinada la pregunta, o sea, esto él se lo cuestiona desde este lugar, de este grupo de ciudadanos muy politizados y muy polarizados que son una minoría y que podrían estar utilizando las redes con estos fines. Obviamente la pregunta me parece más que pertinente, pero también deja ver a Internet como el culpable del deterioro de la democracia, ¿no? Como Internet el gran culpable de este momento al que asistimos de hiperpolarización, de candidatos que crecen y desaparecen, de muchos candidatos antisistema.
Acá, a ver si lo entiendo bien, lo que está diciendo este periodista español, que aparte es un periodista especializado en datos, ¿no? Un ingeniero.
Ingeniero
especializado en datos, lo que dice es el negocio de las redes sociales y buena parte de Internet, que es potenciar, ¿no?, que la gente esté allí, potencia también estos discursos polarizados, y entonces este tipo de políticos se aprovechan de eso ven en eso una herramienta que está siendo útil, ¿no?
Sí, lo que él dice es que también en realidad sería como una sobrerepresentación de la conversación pública que hace que crezcan este tipo de candidatos, de este tipo de electores que son una minoría, que son estos electores más polarizados y más politizados que tienen un lugar en las redes sociales, que antes era más difícil poderlos hacer conectar y que efectivamente su voz se hiciera escuchar. La evidencia ha demostrado que Internet no sería la principal responsable de todos estos fenómenos. Incluso en una columna anterior hablamos sobre el consumo o la dieta mediática de los ciudadanos hoy en la era post-Internet, que parece ser más plural que lo que era en la era pre-Internet. También acá hay otros, y en la medida, esa columna pasó y también ya se han escrito otras cosas sobre este tema porque evoluciona muy rápidamente, pero muchos también han identificado de que si bien nuestro consumo podría ser más plural, significaría que las audiencias compartimos espacios o vamos a los mismos medios, aunque tengamos preferencias disímiles, en algunas categorías donde es lógico que no encontremos enfrentamiento. Por ejemplo, en la categoría espectáculos o en la categoría cultura o en la categoría incluso, recetas que pueden estar difundiéndose en un medio. Entonces, hay toda una discusión sobre si efectivamente esa dieta es más plural y es más, accedemos a un abanico superior o no. Pero bueno, otras investigaciones dicen sí, efectivamente es más plural porque consumimos notas mordemos, ¿no? O sea, mordemos un poco de acá, un poco de allá. No
más
es que
plural
que
cuando era analógico.
Exacto,
¿no?
Porque no compramos un único medio ni prendemos un único canal de televisión, sino que capaz que tenemos de fondo nuestra casa.
Es pertinente, hay investigaciones al respecto, hay varias versiones, pero podemos pensarlo nosotros mismos también, los que tenemos más años, digo. No lo pueden pensar los de 25 capaz mucho porque no saben qué hubieran hecho. Tiene que ser un contrafáctico, ¿no?
Totalmente.
Que hubieran hecho en el 86 con la tele.
Exacto,
y con la vida,
o ver cómo es el consumo mediático quizás de sus abuelos,
claro,
o de personas
capaz que más grandes
para poder tener una idea. Pero bueno, más allá de eso, parecería que la evidencia demuestra que Internet no es la responsable de nuestra polarización. Incluso investigaciones más recientes también demuestran que el filtro burbuja no tendría el efecto que habíamos imaginado inicialmente de usuarios tan pasivos, sino que hay muchas decisiones personales que hacen que nos quedemos en nuestras propias cámaras de eco porque decidimos silenciar a algunos usuarios o bloquear otro conjunto de usuarios o seguir solo unos usuarios, y esas son decisiones individuales y no del algoritmo. E incluso podríamos ir más allá, ¿no? La semana pasada se cumplieron 7 años del Ni Una Menos en Argentina, que fue el movimiento social latinoamericano o hispanohablante, si queremos, en torno al feminismo y las causas feministas, que ha sido citado por múltiples autores por la capacidad de movilización que tuvo gracias a Internet. O sea, no voy a decir que las causas feministas antes del Ni Una Menos no estuviesen en agenda ni nada por el estilo, pero sí es cierto que es un muy buen ejemplo sobre cómo estas mismas herramientas también permiten posicionar un tema que puede ser de interés público y que además permanece en el tiempo, ¿no? O sea, como también hay otros ejemplos que de alguna manera demuestran de que estas herramientas permiten, sí, el crecimiento acelerado, quizás en algunos casos, pero en otros casos también seguir teniendo incidencia en la agenda. Y bueno, el caso de Ni Una Menos, que justo se cumplieron 7 años, me parecía muy pertinente para esto. Entonces, asumir que Internet es la causa de todos nuestros problemas, como también asumir que es la causa de todas nuestras buenas noticias en democracia, o sea, que solo viene a generar espacios más democráticos y horizontales, me parece por lo pronto que es incorrecto. Obviamente Internet tiene efectos sobre nuestra forma de vincularnos y nuestra forma de relacionarnos con los otros, también en los asuntos políticos, pero no necesariamente todos los efectos que tiene son negativos per se, o sea, no es la única responsable, o sea, la red no es la única responsable o la principal responsable de este crecimiento de candidatos que son antisistémicos, que crecen y mueren enseguida, que esto obviamente tiene un efecto sobre la democracia porque implica que son políticos que muchas veces no son de carrera, entonces siempre tenemos como políticos estrenándose, ¿no?, en la función, y esto genera algunos efectos sobre las instituciones. Entonces, quizás, y acá es una pregunta, no quiero decir que este sea como un veredicto final porque no sé quién para hacerlo, lo que haga que la política cambie de esta manera tan veloz y radical sea la no respuesta del sistema en su conjunto, a problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, como la desigualdad, la crisis educativa, la crisis migratoria, los problemas de inseguridad, en este momento lo estamos viendo en vivo, y la volatilidad electoral y la conexión con candidatos populistas podría ser también consecuencia de la falta de preocupación del sistema en su conjunto por todos estos asuntos, por la educación en ciudadanía también, y también por la educación en ciudadanía y en democracia digital, que es algo que a todos nos falta. Entonces, Internet quizás no es la causante, sino simplemente el vehículo de estas insatisfacciones.
No toquen nada.